Está escuchando el canal de K-Punk Rock.
Thank you. Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf, en este programa desde el otro lado del charco. Y bueno, va a ser un poquito básicamente, pues vamos a hablar un poco de un comentario. Me mandaron un comentario del peje, del señor López Obrador, que dice: me gustaría que el UNAM se reformara, que se acercara más al pueblo, a la gente, porque se ha ido derechizando en los últimos tiempos, pero esa transformación la tienen que lograr los universitarios, alumnos, maestros e investigadores. A eso me quedé pensando un poco en esa derechización que llaman del UNAM. Sé que hay muchos problemas en UNAM. Uno de los problemas que he estado siguiendo, porque corrieron a un compa por cosas que no cometió, o sea, acusándolo falsamente. Pero para correrlo del UNAM porque ha estado luchando porque los maestros de asignatura, los profesores de asignatura tengan una, pues, mejor calidad y mejor salario, mejores condiciones laborales dentro del UNAM. Que mucha gente en el UNAM, básicamente, según lo que he entendido, es que más del 70% del profesorado en UNAM son profesores de asignatura, los cuales, pues, no están bien pagados. Las condiciones laborales son muy malas, pero mantienen a la universidad. En realidad son los que están manteniendo a la universidad, y por eso he seguido estos datos, ¿no? Pero también sobre eso de la derechización, pues me quedé pensando un poco en las universidades de este lado del charco también, qué ha sucedido, cómo han pasado las cosas. A partir de que llegué a este lado a estudiar, yo estudié matemáticas y me vine a hacer la maestría acá, y cuando llegué, pues me di cuenta de varias cosas de este lado que me sorprendieron bastante, ¿no? Venía yo de una universidad que es la UNAM, una universidad muy politizada. Veníamos de un movimiento estudiantil muy fuerte que paró las cuotas del 99 cuando Barnes de Castro trató de imponer el Reglamento General de Pagos. Paramos la universidad 9 meses, nos apoyó el pueblo, que eso fue lo más bonito que he vivido en mucho tiempo dentro de los movimientos, fue ese apoyo que teníamos desde la gente. Y pues por eso mismo duramos 9 meses en esa lucha tan fuerte que dimos la batalla. Volvimos loca la ciudad durante muchos años, y pues por ese movimiento también se han encontrado espacios como las radios. Y en cierta forma me hicieron animar a hacer estos canales, que son chiquitos, es una, para hacer radio, en este caso ya fue a partir de la pandemia, pero siempre he buscado hacer radio, estar en colectivos. Aquí en este lado del charco estuve tratando, hoy sigo pues no muy activo, pero tratando de hacerlo de la solidaridad con Nicaragua y con Latinoamérica. No muy activos, la pandemia me frenó un poco, desgraciadamente, pero bueno. Pero ahí vamos en eso. Y el canal este es el espacio que he encontrado para, pues, dar un poquito, pues un poco, a ver si llego a ver si alguien me escucha, a ver si a alguien le guste y a ver si se da, si tratar de desmitificar un poco también este lado del charco, ¿no? Que siempre se mitifica. Que hay muchos mitos alrededor de este lado del charco. Pues también se mitifica porque pues las condiciones de vida son buenas. Estuvo un estado de bienestar muy fuerte hasta los años 80, donde se desmantela el estado de bienestar. Y claro, el estado de bienestar también viene a partir del saqueo y del extractivismo hacia otras zonas del mundo. En este caso, pues podemos verlo claramente hoy en día en África, que haciendo, pues, ¿por qué de repente les molesta tanto o salen las noticias? Hoy un 3 de agosto, salen las noticias del golpe de estado en Níger, y dices: Níger, ¿dónde chingados está Níger? Sé que sea en África, pero ¿por qué les interesa tanto ese golpe de estado a los europeos? Después te vas enterando que son los de uranio, las minas de oro están por allá en África, y Europa depende del oro, pero el oro se lo compra a los países africanos y les está robando básicamente, o más bien se está robando el oro a los países africanos como Canadá le roba el oro a México vía la minería extensiva, ¿no? Y además de eso deja un hoyo y deja muchos problemas de ecológicos allá. Y bueno, pues me quedé pensando en todo esto de la derechización de la universidad cuando leí eso. Me quedé pensando así como, bueno, es una derechización, una despolitización de la universidad. Tal vez eso sea. Aquí lo que yo viví fue más bien ver una despolitización de la universidad. Y voy a tratar de tratar de decir eso en este programa. Empezamos con una rola de Simple Minds, que pertenece al soundtrack de una gran película. Se llama Don't You. Usted no, o algo así, o tú no, o algo así, no sé cómo traducirlo realmente. Y una gran película se llama El Club de los Cinco, o Breakfast Club, una película de los años 80 que refleja un poco, pues, cuando uno va creciendo en esas, y también cómo va creciendo, y cómo en esas escuelas también de corte autoritario castigan a los estudiantes los sábados yendo a hacer nada. Recuerdo que en algún momento dado pasó, me pasó, pero bueno, tal vez por eso me gusta la película, y bueno, es muy buena esa película, les recomiendo, pero, y también ahí podemos dar un brinco tal vez a lo que es la discusión ahorita de los programas de estudio en México, que de la SEP, que también está muy fuerte, ¿no? Va, pues, vamos con otra rola de este disco que me gusta bastante. Y pues, estoy escuchando el canal de K-Punk Rock. Vamos con la de Waiting. Bueno, primero que nada, desde que no sé qué está sucediendo en UNAM, y si yo hace mucho tiempo que salí de ahí y pues no sé, no puedo decir, no puedo opinar directamente sobre eso, pero puedo contar lo que vi de este lado del charco. Yo cuando llegué a este lado del charco pensé que todo era más políticamente activo. Recuerdo haber pasado alguna vez por la Universidad de Bonn y decir, wow, estaban en huelga, no, en la Berlín, Berlín, exacto, la Freie Universidad de Berlín, estaban en huelga por las cuotas que les quería imponer, una de las tantas cosas, y andaban asambleas, separaron la universidad en cierta forma, pero de una forma muy escueta, no tan dura como cuando fue el movimiento estudiantil del 99-2000 en México, sino como que tomaron auditorios y se siguen partiendo cursos, lo cual me parecía muy extraño, ¿no? Como que no cerraron realmente la universidad, sino los estudiantes se pusieron en huelga, pero tomaron auditorios, pero no se hicieron así un movimiento que me pareciera fuerte, ¿no? Después de quisiera presión política. Pero eso sí, recuerdo como que la Universidad de Berlín llena de carteles políticos, de consignas, de panfletos, de volantes sobre pues, el problema de las cuotas, la parte social dentro de eso. Y había una politización de las universidades, según veía yo. Cuando yo llego a Alemania en el 2005, me topo con que las cuotas se vuelven a tratar de imponer, no lo lograron, se tratan de imponer. En el 2005 sigue gobernando la socialdemocracia en decadencia después de haber atacado Kosovo con ¿cómo se llama? Con Schröder, haber puesto ciertos, la socialdemocracia se hace neoliberal, quita seguridad social a la gente, lo hace la socialdemocracia, no lo hacen los demócratas cristianos, o sea, los demócratas cristianos los proponen, pierden las elecciones y después los socialdemócratas siguen con la política de gobierno, o sea, como dice mi compa Guillermo, la izquierda le hace el trabajo sucio a la derecha, y dentro de todas esas políticas se está proponiendo también poner cuotas a la gente que está estudiando para que sea como en Estados Unidos o en Inglaterra, que los estudiantes tienen que pagar cuotas por estudiar en universidades públicas. Y bueno, hay una lucha, no se logra en el 2000, creo que en el 2001 fue cuando primero empezó, no se logra en el 2005, cuando yo llego, pues está la lucha en la Universidad de Múnich, que yo llegué por allá. Y en Múnich, cuando salí, yo pues, dije, bueno, pues ni modo, si se tiene que hacer de nuevo, pues hacer de nuevo, ¿no? Con una situación también débil, porque uno viene como extranjero, migrante, pues es un poco más débil la situación de tu capacidad de lucha en eso. Además, pues, se siente interés porque pues, igual te cobran y pues cómo lo pagas, ¿no? Bueno, el chiste es de que muchas de estas luchas, pues cuando fuimos a salir a la calle, me acuerdo que salimos alrededor de 300 estudiantes, una universidad que tiene como 40 mil estudiantes, o ¿cuál? Sí, 40 mil estudiantes debe tener la Universidad de Múnich, la LMU. Estuvimos en la calle unos 300, 400 personas en contra de estas cuotas, entonces esta imposición que se quiere imponer en ese momento. Primero que nada, las rutas, yo no sabía que en Alemania para hacer una manifestación tenías que pedir permiso a la policía y dar una ruta y la policía te dedicaba otra ruta, ¿no? Entonces, pues la ruta nos pasearon por toda la zona habitacional, donde no paramos en ningún momento una calle grande para protestar, sino que ahí salimos de la universidad y nos mandó la policía por atrás de la universidad, por callecitas, por la zona universitaria, pero por callecitas bien chiquitas que no nos vieron, no nos vieron así, nadie nos vio, eran las 12 del día, entonces nadie estaba en su casa, nadie sabía nada y no pasó nada. Al final se hace una pequeña asamblea en un auditorio y se está discutiendo, pues y estaban muy contentos porque habían ido 300 personas, pero cuáles eran los siguientes pasos y cómo jalar las más gente que viniera, ¿no? Y después hablando con compañeros, tanto del Instituto de Matemáticas como otros lugares, me empezó a dar color que pues todo el mundo decía, no, es que estoy de acuerdo con eso, pero pues no tengo tiempo. No tengo tiempo de salir a protestar porque yo tengo que estudiar, acabar de estudiar y hacer la carrera y terminar. Es que tengo, pues, por X y razón, ¿no? No importa. Pero todo el mundo era la misma contestación, entonces todo el mundo seguía yendo a clases, aunque se declara entre comillas una huelga, que no pasa nada, que nada más son 300 estudiantes que están en un auditorio discutiendo y después ya, y nada más duró un día la discusión y después dije, bueno, pues van a venir las cuotas y ya nos jodimos todos porque todo el mundo, pues nada más están, los que están activos son muy pocos y los demás están inactivos. Hay una sensación de que todo el mundo está corriendo y salvarse su pellejo por su lado, con la individualización a tope en el 2005. Creo que en el 2005 sale el gobierno de Gerhard Schröder y entra el gobierno de Angela Merkel. Y en ese momento está más fuerte y se imponen en Baviera, donde estaba en Múnich. Vienen con todo y se ponen las cuotas en todo Baviera para para los estudiantes. Cosa que había varias contradicciones muy fuertes, ¿no? Porque, por ejemplo, uno trabajaba como ayudante en la universidad y sin embargo te seguían cobrando cuotas. Lo cual decías, bueno, pero si me estás quitando, eran 500, o sea, 500 euros más los 300, eran como 700 euros semestrales los que te están quitando. Y bueno, pues, pero y luego te pagaban porque eres ayudante, entonces pero te quitaban básicamente tus salarios, creo que un mes te lo quitaban de salario aproximadamente, ¿no? Lo cual decías, bueno, pues me estás quitando un salario, te estoy trabajando y le agradezco un mes, pero, o sea, porque estoy estudiando, pero por otro lado no puedo tener el trabajo si no soy estudiante. Hay varias contradicciones ahí dentro, yo las mencioné, pero pues bueno, no pasó de que se mencionaron y que dijeron, bueno, pues sí, pues es así. Se hicieron eventos, tocaron bandas para apoyarnos, ahí conocí a los Banana Fishbones, una gran banda, por cierto. Pero pues no pasó de más, no pasó más. En el 2000, creo que en el 2009, se toman las aulas universitarias otra vez en contra de las cuotas, se hace más presión. En Baviera no se logra lo que se buscaba, pero hubo un movimiento fuerte de estudiantes que tomó el aula máxima, que eso ya era bastante, porque antes tomaban aulas chiquitas. Y aquí en Wuppertal se tomó la universidad y después, al ganar el gobierno de la socialdemocracia con los verdes en el estado, se quitan las cuotas, ¿no? Ese es un poquito el recuento. Vamos con música para después decir lo que pasa, lo que sentí que pasó en esa sociedad. Sigamos con este disco del soundtrack de Breakfast Club y vamos Fire in the Willing o vamos a ver cómo se llama. Bueno, pues estás escuchando el canal de K-Punk Rock, yo soy Al. All that they'll never tame. Bueno, pues después de escuchar esa rola, seguimos contándoles. Y bueno, lo que sucedió fue que, y esta es la impresión que me está dando que está sucediendo en las universidades de este lado del charco, y probablemente también del otro lado del charco, es que las universidades se han convertido ya, se han despolitizado, primer punto, se han despolitizado. O sea, ahora ya caminas por la universidad y si en algún momento se veían carteles políticos llamando a acción política, se han despolitizado mucho porque ahora lo que encuentras más son anuncios de Coca-Cola. En la Universidad de Wuppertal te encuentras espectaculares de electrónicos, baterías electrónicas que te muestran información, que son anuncios básicamente, ¿no? Son anuncios. Entonces hay una despolitización brutal en las universidades. Los estudiantes ven la universidad no como un lugar donde van a aprender, sino donde van a consumir conocimiento. Y el objetivo de la universidad que se está dando es o sea, el objetivo que se ha dado socialmente también ahorita es como un medio para obtener un título, para después obtener un trabajo bien o mejor remunerado que si haces una carrera técnica o si se te dedicas a un oficio. Y entonces hay mucha gente que está entrando a las universidades. La Universidad de Wuppertal creció muchísimo en los últimos años. Ahorita tiene creo que 22.000 estudiantes. Era una universidad que tenía... Al principio tenía unos 5.000, hace 50 años tenía como 5.000, era una universidad muy chiquita, casi un centro de investigación casi, y fue creciendo al grado que ya tiene 22.000. Cuando yo entré creo que tenía como unos 16 o algo así, ha aumentado el número de alumnos brutalmente, ¿no? Y esta universidad donde yo estoy está muy enfocada a la preparación de gente que va a ser maestros. No es porque quieran, sino es que así se ha dado la situación. Pero también tienen buenos, por ejemplo, en física, tiene gente que está trabajando en física de partículas, muy importante. En filosofía también están muy ligados a la física. Y creo que química es bastante fuerte y ingeniería. Pero pues, es una universidad chiquita, relativamente. Lo que también está muy bien es historia de las matemáticas, pues hay muchos historiadores de las matemáticas ahí, lo cual es bastante interesante para mí, pero bueno, eso es en particular. Pero lo que vamos es, hay una despolitización de la universidad, o sea, no hay una discusión ya política. El conocimiento en un momento dado se empieza a convertir en un conocimiento objetivo, como una cosa objetiva y sin un contexto político alrededor tampoco, ¿no? No quiere decir que las matemáticas tengan un contexto político directo, pero los habitantes de este lugar no están interesados en el contexto político, porque entonces son gentes objetivas. Siento, mi sensación es esa, y en los estudiantes se ha convertido en un centro de consumo. La universidad es un centro donde la gente entra y sale. Muchos estudiantes, pues, entran y están trabajando para poder mantenerse, porque aquí la tradición en Alemania es que tú vas a estudiar, entonces te sales de tu casa y entonces hay que te sales de tu casa para ir a estudiar a una universidad que no está cerca de tu casa, se supone. En este caso, en Portugal, casi todo el mundo vive todavía en casa o cerca de su casa, o se quiere salir de casa y entonces tiene que trabajar, ¿no? Pero bueno, el chiste es que no tienen tiempo para discutir, no tienen tiempo para la política, y además la universidad en sí se pierde el espacio de discusión. La universidad en Alemania, fundada, digamos, era como que cuando, con la idea humboldtiana de Wilhelm Humboldt y Alexander von Humboldt, que era una universidad, es la idea de la universalidad y de la educación universal, ¿no? que si uno revisa un poco cómo es Alexander von Humboldt, pues es impresionante todo lo que sabe y todo lo que sabía, y bueno, más bien todo lo que sabía de las diferentes ramas que publicó, al igual que su hermano Wilhelm, Guillermo, ¿no? Y básicamente esa era la idea antes de la universidad, donde no estaba tan escolarizada la universidad. A partir del 2008 se escolariza todavía mucho más, tiene un plazo ahí como que inter, pero en el 2008 es como que el quiebre donde la universidad se escolariza. Es decir, tienen horarios, materias que tienen que llevar. Antes era como que al final tenían exámenes orales sobre ciertas materias, sobre ciertas ramas del conocimiento que tenían que llevar para llevar su carrera, pero podían, tenían que llevar una carrera, lo que llaman en Estados Unidos minor, una menor, ¿no? Llevan la carrera principal y una menor. Entonces, en la carrera menor, pues pueden hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, gente de matemáticas lo que hacía, pues es básicamente irse a física, ¿no? Pero, pues también puedes agarrar filosofía si te interesaba o irte a literatura, ¿no? Pues, podía ser tu menor. Entonces, como que era un conocimiento más amplio la idea. Y en ese momento, cuando hacen la escolarización, como que hacen una universidad como de consumo para obtener títulos, 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 porque la industria está exigiendo que venga gente preparada de las universidades y por eso se convierte en el bachelor, master y cosa más, y doctorado. Y el bachelor son 3 años, el máster son 2 años y el doctorado son 3 años. Y el chiste es sacar rápido gente que entre rápido a la industria a trabajar. Y esa ideología se está impregnando desde la escuela. Entonces la universidad se vuelve un lugar, un centro de consumo, donde la gente nada más va a consumir y aprender información, pero, no, pero esa información que obtiene no es para ser crítico sobre nada, sobre todo es para que al final, si tú pasas los exámenes, obtengas un título para salir a trabajar. Y yo creo que ahí está el punto de la despolitización de las universidades y de el punto de la falta de de una educación global, universal. Básicamente la gente que estudia, mucha gente que estudia, por ejemplo, biología, pues no los ves en otros cursos, ¿no? No ves como antes que dicen, bueno, estudié biología, pero también fui a un curso de psicología y bla, bla, bla. Eso pasaba mucho en este país. De hecho, es curioso porque eso lo puede uno ver mucho en las biografías, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo, que estudió en Zurich, que es un sistema más parecido. Que bueno, empezó en literatura, creo, empezó como jurista, luego estudió medicina, matemáticas, no, estudió medicina, matemáticas y acabó como politóloga, ¿no? Una onda así como que se dio un empapón de muchas cosas mientras era estudiante. Y bueno, creo que esa es la parte que tenía y que notaba, se nota mucho, por eso también es fuerte de repente el movimiento estudiantil en los años 60, 70, 80 y 90 es cuando empieza a declinar, cuando empieza esta mercantilización del conocimiento y empieza a decirse que el conocimiento es objetivo. Y pues entonces se empieza a despolitizar toda la estructura universitaria, ¿no? Es tan claro también, por ejemplo, aquí hay un como sindicato estudiantil que se vota a los consejeros estudiantiles cada 2 años. Y antes el símbolo que tenían era el de Federico Engels, y ahora ya lo quitaron y hicieron un símbolo moderno de un león, porque ese es el escudo de la universidad, es un leoncito. Y entonces quitaron a Federico Engels, que era el símbolo de la universidad durante muchos años, y lo acaban de cambiar hace como 5 o 6 años. Entonces ahí no está uno de esa despolitización, pues es un nivel, pero por lo que veo es un nivel mucho más grande, ¿no? Y pienso yo que por ahí va la cosa. Va pues, sigamos con otra rola. Vamos con otra rola, sí, porque si no se voy a quedar platicando todo el tiempo. Vamos con otra rola. Creo que les puse. Ajá, vamos a ver cuántas rolas llevamos. Una, dos, tres. Vamos a poner otra rola. Entonces, la pongo y después les digo qué puse. Va pues. Estamos escuchando el programa de K-Punk Rock. We'll be right back. Bueno, pues continuamos con esta reflexión un poco de historia acá de lo que estuvo, lo que me tocó vivir de este lado del charco y regresando a este pensamiento de la derechización de la universidad. Y yo lo que estoy pensando es como que es más bien una mercantilización de la universidad lo que sucede, por lo menos de este lado, y es un reflejo tal vez lo que está sucediendo allá en el otro lado del charco, ¿no? Sobre todo se pierde el pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, la gente me tocó en seminarios, ir a un seminario de filosofía para leer a Feyerabend, que estaban leyendo Feyerabend en contra del método, y pues yo no me iba a recibir créditos por estar ahí adentro, ¿no? Porque yo ya había acabado, yo estaba ya trabajando en la universidad, pero pues me interesó el seminario y me metí. Y me pareció interesante porque yo leí el seminario, pues sí, tomé el seminario, lo leí el libro y todo, pero los chicos que estaban haciendo el seminario y que necesitaban los créditos, no participaban del libro, no lo leían, no lo leyeron, ¿no? Entonces era así como muy chistoso porque, más bien triste, porque los chicos empezaban a leer, o sea, había leído ciertos capítulos, entonces unos chicos exponían los primeros 20 minutos del seminario, lo que se había leído, y después se venía la hora de discusión, y muchas veces el libro este de Feyerabend pues, trata mucho con física, y sobre todo con problemas de Galileo, tratando de ver lo del método, como no existe este método científico tan dado, sino, o sea, tratando de mostrar que no hay método científico y haciendo un ejemplo con Galileo. Pero cuando la gente hablaba de física, todo el mundo callaba y no sabía. Pero nada más hablaba, decían la palabra anarquismo. Entonces todo el mundo hablaba y hablaba. Y además lo más impresionante es que hablaban, pero hablaban sin haber tampoco leído nada de anarquismo. Era como un saber así en el aire que estaba ahí, todo el mundo puede decir algo. Y dices, te dabas cuenta que les hacía falta lectura, tanto de la lectura del seminario donde estaban yendo como de la lectura del anarquismo, ¿no? Era muy curioso, muy triste hasta cierto punto, porque de repente dije, bueno, pues qué onda con este seminario. El compa que estaba haciendo el seminario, pues al final estaba un poco triste de lo que estaba sucediendo. Y pues platicábamos un poco de eso. Y realmente nos pareció que este era un proceso de que el pensamiento se volvió un lugar de consumo, las universidades se han vuelto un lugar de consumo para obtener un título y ya no son universidades sino son centros de capacitación. Se han vuelto centros de capacitación profesional y eso le quita a la universidad ¿cómo se llama? El pensamiento crítico. El pensamiento crítico no solo político sino también científico. El filosófico, le quita ese pensamiento crítico porque la gente nada más va a consumir. Está consumiendo un producto y al final tiene que tener una carrera para poder obtener una chamba que está bien, ¿no? O sea, está bien, pero he estado pensando, por ejemplo, después de escuchar, leer a los trabajos de mierda de Dave, ya no me acuerdo el nombre de Dave Grave, creo que se llama, los trabajos de mierda, pues me quedé pensando un poco y dices, bueno, sería bellísimo tener en las universidades gente que entra mucha gente a la universidad, o sea, está bien, ¿no? Me parece muy bien, pero y no todo el mundo debería obtener un título al final, o sea, no quiere decir que todo el mundo estemos capacitados para obtener al final un título, está bonito, pero que no sea el objetivo, que el objetivo sea el conocimiento, el aprendizaje, y ya habrá gente que tendrá sus tesis, acabará su tesis, sus materias y sus tesis y tendrá su título, y habrá gente que pues, pasó por la universidad y obtuvo un conocimiento muy fuerte y aprendió muchas cosas y al final pues no necesita el título porque no lo necesito, simplemente está allá de la universidad y después puede hacer un oficio o algo así. Y conozco gente así, o sea, conozco bastante gente así, conozco un compa que es que trabajaba de mecánico y estudió física, pero no acabó estudió física, pero no acabó la carrera de física, no hizo los exámenes finales y también estudió biología y tampoco hizo los exámenes finales y no acabó su tesis, porque no hizo la tesis, ¿no? Al final, pero pues el tipo tenía un conocimiento brutal y era muy divertido y muy entretenido hablar con él, discutir con él, el pensamiento crítico de él es brutal, Nick es impresionante y pues estaba trabajando de mecánico en un taller y hizo un pues aprendió a ser mecánico y pues ya está, ¿no? Y él no se arrepentía de eso, ¿no? Estaba muy contento de lo que había hecho y de la situación que estaba llevando a cabo y dice, bueno, estoy haciendo lo que más me gusta. Tengo otro, ahorita tengo un estudiante que primero fue, que estudió, después no acabó la carrera, después, se puso a trabajar de carpintero y está muy contento y después decidió que, pues, voy a acabar la carrera y ahorita está estudiando de nuevo, ¿no? Pero lo está haciendo con unas ganas y una sed de conocimiento que hace falta en muchos de sus compañeros, ¿no? Muchos de sus compañeros les hace falta esa sed de conocimiento. Entonces, yo creo que ahí está el punto, y más que una despolitización de las universidades, yo diría que es más bien una mercantilización del conocimiento el que se está dando. Y ahí sí difiero con el PG, en el sentido, bueno, del UNAM no sé. Tal vez no difiero con el PG porque no sé del UNAM, más bien la gente del UNAM me lo puede decir, pero lo que sí tiene el UNAM, y eso sí me parece muy grave, es esa parte de esa explotación hacia los maestros de asignatura. Eso sí lo he seguido, lo que le pasó a Efraín, está cabrón, o sea, está muy fuerte, y por estar luchando por una mejora salarial, por una mejora de condiciones laborales, pues lo corrieron, ¿no? Ya parece que lo van a restituir, pero ahí es lo que he escuchado con Efraín, ahí de Facultad de Ciencias. Y me parece muy, muy, muy grave que sea un punto de discusión que se debería de estar dando en la universidad por todos lados en México. No sé qué tanto se dé. Yo nomás lo estoy escuchando desde un lugar sesgado porque es el acceso que tengo. Porque pues, estoy siguiendo el canal de ciencias donde está trabajando. Postean cosas ahí Efraín y bueno. Pero yo creo que sí, el proceso es un proceso de mercantilización del conocimiento. Que el conocimiento tiene que servir para algo. Yo siempre digo que yo estudié matemáticas y siempre me dicen, es que las matemáticas sirven. Sí, sirven en un primer momento, tal vez no, pero sí, sí pueden servir. Y matemáticas no es sumar, restar, multiplicar, sino es un poquito más de eso. Vamos con otra rola. Ah, les puse Offspring así nada más, de jalón. No, no, ¿sabes qué? Antes de ir por otra rola, vamos a cambiar un poquito el tema aquí. Damos un giro porque estaba hablando sobre esto, de las matemáticas, que no es solo eso. Y es exactamente uno de los problemas que a veces la gente tiene cuando piensa en matemáticas, ¿no? Yo pienso que esto me puede dar para otro programa donde les puedo explicar desde mi punto de vista qué son las matemáticas, pero para mi gusto muchas veces el conocimiento no es algo que sirva, o sea, sí sirve tal vez a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, pero el conocimiento es algo que nos da cultura y conocer, aprender y criticar y tener pensamiento crítico nos ayuda a reflexionar y encontrar nuevas soluciones y nuevos caminos. Por eso es importante. Porque si no, ¿para qué chingados leemos a Cervantes o a Shakespeare en la escuela, ¿no? Eso no me sirve de nada. No me sirve de absolutamente nada. Ah, no, es que el lenguaje. Sí, pero no me sirve. O sea, no me sirve la literatura, no me serviría. Me sirve para aprender literatura, entender libros. Y yo creo que ese es uno de los procesos que tenemos, y desgraciadamente en las matemáticas, que siempre ven las matemáticas como algo que se tiene que utilizar, que es algo útil. Yo digo que las matemáticas pues, sí pueden ser útiles, pero son más que útiles. Es un conocimiento cultural, es una parte de nuestra cultura, y creo que ahí vamos bastante fregados en la cosa, ¿no? Ese me daría tema para otro programa y me daría tema para contarles otra historia que sucedió aquí. Que fue las nuevas, el, una, pues llamémosle reforma, ¿no? Un plan de estudios que se dio en Occidente a partir de lo que llaman el shock del Sputnik, cuando los rusos empiezan a ganar, la Unión Soviética empieza a ganar la carrera espacial. Y se hace una reforma al programa de educación en las matemáticas, porque los rusos, lo que sí saben y sí tienen todavía, y todo el bloque comunista. Muchos de los países de lo que era el bloque soviético, o sea, no el bloque comunista, pero el bloque soviético, tienen un nivel de matemáticas muy, muy cabrón a nivel de educación primaria, secundaria y media superior. Y bueno, y superior por supuesto también, ¿no? O sea, tienen un muy buen nivel, ¿no? Entonces, ahí esas historias se las puedo contar la próxima vez. Se las dejo. Les debo todavía la de Rosa Luxemburgo. Y bueno, pues escuchaste el canal de K-Punk Rock. Yo pienso, y no es que creo, yo pienso que nuestro problema es fomentar el pensamiento crítico, fomentar la cultura, es la batalla cultural la que tenemos. Yo tengo nada más aquí en este canal, somos 52 personas, pero tal vez podemos tener un poco más de difusión si nos dedicamos a sacar lo que tenemos aquí en este canal, la banda, ahí se los pido, que compartan, que compartan si les gusta, y si no les gusta, pues no lo compartan. Y también puedo estar equivocado yo, eso también es una realidad, ¿no? Pero pues, compartan, y tal vez esta es la batalla, como dicen, la batalla cultural que se tiene que dar porque siempre se está creyendo en la mercantilización, que es la única forma. Como dijo Vancito, a la gente le cuesta también más trabajo, es más fácil pensar en el apocalipsis y el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Sería bueno que empezáramos a aprender a ser críticos, tener argumentos y usar esos argumentos. Es lo que yo veo, tal vez, como digo, me equivoco, pero bueno, ahí está. Tú escuchaste el canal de ¿Qué Punk Rock? Como le dijeron, me di una vuelta, cambié totalmente el camino después de Breakfast Club y me fui con Offspring, pero voy a regresar al Breakfast Club. Vamos al de We Are Not Alone con la última rola. Y sí, lo siento, es que me gusta mucho Offspring, por eso lo puse. Bueno, pues yo soy Alfa y ven, eso fue un 3 de agosto del 2023. Chao.
Just reveal the purest thoughts. Let's when strange sensations start to